Hola, Adolfito.
Hola, Toto.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo el público escuchándonos?
Yo estoy bien. No puedo responder por el público, pero yo estoy bien. Sí. Bienvenidos a otro capítulo de Gaming y Ciencia dialogando con los videojuegos. El día de hoy tenemos un capítulo bastante complejo de nuevo, Adolfito.
Sí, se viene bastante pesado, pero es más que nada una continuación de lo que estábamos terminando en el capítulo anterior, que también fue bastante pesado. Esperamos en todo caso que lo hayan disfrutado, que lo hayan podido comprender, dar una buena lectura o escuchada. Y si tienen alguna duda, pregunta, todavía estamos abiertos a escuchar más de sus opiniones. Tenemos el link abierto para que ustedes nos manden preguntas, ideas y que nosotros podamos contestar.
Sí, respecto a eso, en Spotify, en la aplicación de Spotify en el computador, no sé cómo será en el celular, o si lo abren por internet, digamos por Google Chrome o otra plataforma, no me deja agarrar el link.
Claro, no se le puede hacer clic o no se puede copiar.
Pero el link, claro, lo puede, tendría que copiarlo de vista, lo cual sería una lata. Pero de todas formas está en las otras plataformas, que es principalmente Anchor. Uh-huh. Y yo estoy constantemente mandando el link por mi Twitter. Ahora, sí tenemos pensado realizar nuestras propias redes sociales sobre gaming y ciencia. Un Instagram quizás también, y un mail específicamente para este espacio de podcast.
Se viene.
Se viene. Sí, estamos trabajando para ustedes. Y retomando un poco lo que hablamos la semana pasada, efectivamente el capítulo anterior fue sumamente cabezón. Hablamos del concepto de virtualidad, que es bastante complejo, y hacia el final del capítulo estuvimos hablando sobre la persona gamer, ¿cierto? No la persona gamer únicamente, sino como la persona en los videojuegos.
En la virtualidad.
Y aquí estamos hablando del concepto de sujeto y la idea de la identidad.
Claro, ese va a ser el tema del día de hoy. La subjetividad, la identidad y cómo esto se proyectan o se manifiestan en los videojuegos.
Exacto. Lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces, es una primera lectura sobre el concepto de sujeto, y luego vamos a entender ese sujeto en los videojuegos. Vamos a hacer una lectura también de dos textos que siguen un poco de la mano de lo que nosotros hemos trabajado y cómo nosotros también lo entendemos. Y finalmente vamos a hacer esa relación entre el concepto sujeto e identidad. Vamos a partir entonces este capítulo con la pregunta de ¿qué es el sujeto? ¿Y de qué estamos hablando cuando nos referimos al sujeto en los videojuegos? Quizás quienes estén escuchando el podcast estén pensando en el sujeto gamer o en el gamer, ¿cierto? El
claro,
concepto de gamer.
Esta categoría gamer que tanto se habla en las redes, en los medios, como comprender el sujeto que está en los videojuegos, pero aquí no es necesariamente esa forma de comprender el sujeto a la que estamos refiriéndonos.
Claro, nosotros no vamos a hablar del gamer en este capítulo. El gamer como concepto y como sujeto específico, como jugador de los videojuegos, lo vamos a trabajar más adelante en el podcast, de eso no hay duda. Pero queremos ir un paso un poco más anterior y hacer una lectura del sujeto en términos mucho más globales, porque así como hablábamos sobre la virtualidad, el sujeto ahora, ¿cierto? Lo que producimos como personas actualmente, sí o sí van a estar atravesadas por los videojuegos como parte de nuestro contexto.
Claro, al final la definición del sujeto o comprender lo que es ser sujeto, lo que estudiamos por sujeto, es algo que viene mucho anterior, que viene de las ciencias sociales, que viene desde la antropología, que viene de la sociología, que viene de la psicología y hasta de la filosofía. Es mucho más anterior a lo que se está hablando ahora con el videojuego, con la virtualidad y precisamente con lo que estamos queriendo ver con lo que es el gamer.
Claro, y en ese sentido, al menos a mí me parece muy ingenuo para quienes estén recientemente pensando en la noción de sujeto a partir de lo virtual gracias a lo que ocurrió con el COVID, porque estas nociones de sujeto, de persona, la relación por ejemplo con el neoliberalismo, la relación cultural que existe con los videojuegos, se ha desarrollado desde hace mucho antes. Entonces, pensar ahora en producciones de sujetos virtuales debido a el trabajo virtual gracias al COVID, la educación, etcétera, me parece ya demasiado ingenuo y como... O sea, agradezco la situación en el fondo, el contexto que nos permitió poder hablar del sujeto ahora, claro, sujeto que, virtual.
Y que facilitó más estudios los que se están realizando ahora, pero...
Pero esto se ha pensado ya desde hace muchísimos años uh-huh. en temáticas de videojuegos. Y esto también pasa porque lamentablemente la academia y las ciencias todavía ven el videojuego y el juego, como lo mencionamos también la semana pasada, como un elemento inferior casi que... a cualquier otra práctica humana.
Claro, como algo no digno de ser estudiado, que no sea relevante de estudiarse porque es una actividad de ocio, una actividad menor.
Claro, y sin embargo produce sujetos.
Produce sujetos, y eso es lo que estamos viendo ahora, lo que se está manifestando ahora y lo que, por lo tanto, se hace interesante de estudiar.
Entonces, si bien vamos a hablar del concepto de sujeto, no vamos a presentar un cuerpo teórico muy grande, porque... concepto de sujeto es, pero antiquísimo.
Lleva siglos siendo estudiado.
Fue un concepto que se trabajó, o una noción más bien, que se trabajó filosóficamente con los griegos. Se dejó de pensar un poco, de teorizar respecto al sujeto, hasta el inicio de la modernidad, en el fondo, en los años, digamos, 1600, 1700, por ahí. Y luego es justamente el concepto y casi que la preocupación número uno de las ciencias sociales y principalmente de nuestra formación, que es la psicología. Ahora bien, nosotros también tenemos que hacer un reconocimiento respecto a desde dónde nos posicionamos. Nosotros lo mencionamos en el primer capítulo y lo mencionamos también en el teaser. Ambos somos psicólogos de formación. Somos además de la misma escuela. Entonces, tuvimos los mismos ramos, leímos los mismos textos, conocemos los mismos autores. Y nosotros discutimos también en contra de las mismas teorías.
Claro, tenemos muchas ideas en común y por lo tanto de repente el diálogo no es siempre el mismo o es unidireccional.
Exacto. Y en ese sentido, si bien nosotros entendemos que hay nociones de sujeto desde un punto de vista clínico, por ejemplo, o desde un punto de vista más social, nosotros nos vamos a basar principalmente en las lecturas de Michel Foucault, de Deleuze y de Latour, que es también desde donde yo estoy trabajando mi tesis sobre el tema de los videojuegos y es finalmente la lectura que más hemos desarrollado también a lo largo de nuestra carrera.
Y al final es la forma de entender que nos sirve a nosotros para entender la relación de la persona con el videojuego, porque no es la misma lectura del sujeto que usaría alguien desde la economía para entender la relación de la persona con el videojuego.
Y desde la misma psicología, nosotros, por ejemplo, entendemos que hay lecturas de sujetos que son bastante interesantes desde la sistémica, desde el psicoanálisis o desde la psicología humanista, por ejemplo. Sin embargo, encontramos también de repente algunas limitaciones que no nos permiten mayor apertura o diálogo con el videojuego como un elemento social que actúa. Porque finalmente esa también es la lectura que nosotros queremos darle. Lo que nosotros vamos a entender como sujeto implica la acción de distintos elementos, entre los cuales también están los videojuegos.
Claro, esa interacción entre la persona y lo que ya vamos viendo más adelante, la persona y las cosas que lo constituyen, los distintos discursos, las distintas cosas materiales que aparecen en la relación de la persona con su mundo, la que van constituyendo subjetividad.
Entonces, en términos más directos ya y como ir un poco al grano en esto, porque tampoco queremos dedicarnos 100% a hablar solamente del concepto de sujeto, nos interesa más llegar a la parte videojuego, ¿cierto?
Claro.
Vamos a entender al sujeto como una producción constante. Aquí, lamento decirlo, es una reducción bastante grande a todos los estudios que yo mencionaba de Foucault, Deleuze y Latour, pero vamos a entenderlo en términos simples como esta producción constante, ¿cierto? Claro. Producción constante de relaciones. Y relaciones que van a estar dadas por distintos elementos que son simbólicos o semióticos, pero también materiales. Y aquí vamos a hablar entonces de que lo que se constituye como sujeto es una amalgama relacional de leyes, de costumbres, de discursos, de cultura, de cuerpos, de objetos con los que nos relacionamos y personas con las que nos relacionamos. Por lo tanto, aquello que nosotros entendemos por subjetividad va a estar dado principalmente por objetos o elementos sumamente externos, pero que nosotros vamos a ir dándole sentido a nuestra vida con nuestras propias narraciones. Entonces, lo que entendemos por subjetividad es la narración que yo le doy a estos distintos elementos que se relacionan. ¿Por qué proponemos entonces esta noción de sujeto? Porque si entendemos al sujeto como una producción constante de distintos elementos, entonces los videojuegos son justamente parte de este entramado. Lo interesante de esta lectura de sujeto es que es cambiante. Como es una producción constante, se pueden ir incluyendo o excluyendo distintos elementos. Entonces yo puedo tener efectivamente ciertas nociones morales que se me enseñaron en infancia y que posteriormente me las cuestiono, qué sé yo, en mi adolescencia y luego discuto con ellas. Entonces, aquello que se me enseñó después puede ser la oposición a lo que soy yo o cómo me vivo yo. Por ejemplo, me pasa con la religión.
Claro, o la oposición de los jóvenes con sus padres o el querer ser punk, por ejemplo, o la oposición a la autoridad.
O pueden haber elementos que efectivamente fueron sumamente relevantes durante nuestra infancia, pero que en este momento no adquieren absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, salen del ensamblaje, salen de estas relaciones, pueden mantenerse un poco en el recuerdo y ahí volver, pero es constantemente cambiante. O sea, no hay una limitación y lo que se constituye como una forma de sujeto particular puede cambiar justamente en la historia según qué elementos se van a ensamblar y desensamblar.
Es una forma de lectura sumamente moderna, la forma de lectura en la cual el sujeto se opone a las formas de saberes dados, a las formas de saberes de la tradición, y que simplemente y se constituye a sí mismo en este constante oposición, lectura y cambio constante hacia qué es lo que me va siendo.
Quizás aquí lo que te podría como ayudar un poco en este desarrollo de pensamiento es que en inicios podríamos decir que lo que se entendía por sujeto tenía que ver en relación, por ejemplo, al valor de la libertad, a la libertad de ser yo quien quiera ser según mi relación con el mundo, y en ese sentido la subjetividad y la noción de sujeto tenía una estrecha relación con el mundo interno, con la idea de que hay una interioridad y que una interioridad que yo puedo desarrollar. Sin embargo, esa misma lectura deja fuera elementos sumamente externos que participan también de esta interioridad. Y esta lectura que nosotros estamos dando da mucho mayor valor, yo creo, a los elementos externos que se conjugan. Porque finalmente, y esta quizás es como la verdad que todos sabemos, este es el secreto a voces, de alguna forma, pero que nadie quiere asumir, que en realidad estamos conjugados de muchos elementos externos.
Claro, no, nos basamos mucho en la idea de nuestro mundo interno, de la unicidad de nuestra personalidad o identidad, de nuestra forma de ser persona. Creemos que somos siempre la misma persona todo el tiempo, pero es justamente lo contrario.
Justamente sí, nos... o creemos que somos súper originales.
Claro.
Y en realidad no somos para nada originales, porque todo lo que nosotros hacemos decimos de nosotros mismos, finalmente viene dado por otro elemento.
Claro, todo lo que tú haces, el lenguaje que tú hablas, no lo hiciste tú. Las cosas con las que te manejas diariamente, de forma cotidiana, no las creaste tú. Pero las hiciste parte de tu persona.
Claro, y la originalidad finalmente está en cómo nos narramos nuestra historia. Porque toda narración es propia al final.
Al final es claro, justamente eso es lo que hace distinto a la persona en sí misma. Que todos pueden aprender a dibujar, pero lo que yo estoy dibujando es lo que se siente como único y original para mí.
Y ahora, en esta narración, entonces, todos nos podemos narrar nuestra historia, ¿cierto?, con los videojuegos de manera distinta. Lo que no significa que, si yo nunca he jugado un videojuego, los videojuegos no sean parte de una noción de sujeto particular. Porque yo también puedo entender, quizás no soy un jugador, quizás nunca me han gustado los videojuegos o quizás nunca tuve la oportunidad de jugar un videojuego. Sin embargo, conozco el concepto gamer, o yo misma quizás he usado la noción de jugador de videojuegos o gamer o lo que quieran llamarle de manera peyorativa hacia otra persona. En ese sentido ya estoy aceptando entonces la existencia del videojuego como un constructor de sujeto.
Claro, ya existe como parte de mí en ese vocablo, y por lo tanto genera una forma de cómo yo comprendo el mundo. Ok, yo sé lo que... no me siento gamer, pero sé lo que soy, lo que es un gamer, por lo tanto, yo puedo construir mundo sabiendo que existe algo que es un gamer. Entonces yo construyo el otro. Puedo decir, ese otro es un gamer, estoy construyendo sujeto.
Claro. Entonces, y eso aparece en el, digamos, en este ensamblaje actual, no es tan actual tampoco, aparece, yo diría que en los años 80, porque antes de los 80 no existían los videojuegos. Bueno,
existían tan incipientemente.
Me refiero a que,
como los conocemos ahora,
en 1800 no existían los videojuegos. Uh-huh. Existían otros tipos de juegos, el juego de cartas, por ejemplo, el póker, apostar, eso eran los juegos y tenían otras connotaciones. Pero una vez se desarrollan los videojuegos y se desarrolla esta forma digital de jugar, se establece entonces esta nueva forma de comprender a quien juega, pero al mismo tiempo a comprender a quien no juega, porque el sujeto también es oposición, digamos, de las nociones que se dan, ¿cierto? De los discursos. También se construye algo ahí. A partir de eso, entonces, vamos a proponer dos textos, dos lecturas que son bastante interesantes en relación al, a la noción de sujeto en los videojuegos, porque dialogan justamente con estos, estas lecturas de Foucault o Deleuze y Latour. En particular, de hecho, hay un texto que es de un autor llamado Feng Shu, que escrito en 2018, que específicamente habla de la noción de videojuegos a partir de la lectura tardía de Foucault, de los últimos trabajos que realiza Foucault. Y el segundo texto que me parece sumamente relevante también mencionar es de Nina Cabra, del año 2010, bastante viejito ya a esta altura, la academia siempre se exige, ojalá, no más de 5 años de antigüedad en la literatura, pero este texto en particular me gustó bastante y lo quiero nombrar también porque es de una autora colombiana. Uh-huh. Y nosotros dijimos en el primer capítulo que nos interesa también la localidad, entonces queremos traer lecturas que sean también latinoamericanas, porque eso de alguna forma nos hace falta.
Y bueno, si el texto es todavía del año 2010, estamos todavía en un campo muy incipiente, por lo tanto no tenemos tanta diversidad de estudios como para exigir que sean de 5, 3 o 2 años de antigüedad máxima.
Claro. El primer texto entonces, que es el de Feng Shu, se basa en el trabajo más tardío de Foucault, principalmente en relación al concepto de dispositivo. No voy a hablar del concepto de dispositivo propiamente tal, no voy a dar una cátedra de Foucault porque eso, o sea, Foucault se tomó años enteros para explicar Foucault. Deleuze hizo lo mismo.
No, ¿sí? Podemos explicarlo en 15 minutos.
No, no podemos, o menos incluso. Entonces, el concepto de dispositivo es bastante complejo. Podemos darle un poco de pista hacia dónde leerlo, pero tiene que ver principalmente con la relación saber-poder-sujeto, ¿sí? Como estos tres elementos que están en constante relación. Y aquí sí les puedo decir, si quieren entender un poco esta relación inicial, leer el texto El sujeto y el poder de Michel Foucault. No es muy largo, es demasiado entretenido, y lo que me gusta de este texto en particular, estoy hablando aquí del texto de Foucault, es que la producción de sujetos se da justamente en esta relación entre saber-poder, pero donde hay sobre todo una oposición. El sujeto no es solamente lo que se dice o cómo se conduce el comportamiento de este, sino también cómo se opone a ciertas formas de poder específicas. Y aquí estoy hablando del poder, no en relación a un poder así como que te constriñe o te detiene, sino que a formas discursivas, prácticas de cómo nos conducimos, las leyes, por ejemplo, lo que se entiende hoy por leyes. El estallido social en Chile es una lucha contra formas de poder específicas, y ahí se produce un sujeto.
Claro, la forma de que se produce un sujeto en oposición al otro. Nosotros, todos los que marcharon, todos los que se juntaban ahí en ese más de 1 millón de personas que estaba en la Plaza Italia, se manifestaban en relación a nosotros somos el pueblo en una oposición a lo que nos están haciendo ustedes.
Y no solamente una oposición a lo que el gobierno nos está haciendo, una oposición a lo que el gobierno mismo entendía por pueblo o entendía por el sujeto chileno. Tu noción está sumamente equivocada y esa es sumamente injusta y violenta. Entonces, Eso es Foucault. ¿Ya? Claro. Un poco para que entiendan la idea. ¿Cómo podemos traducir eso a los videojuegos? Porque efectivamente los videojuegos tienen relaciones de saber, poder y sujeto. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de saber, poder, no solamente en términos de la industria, porque la industria conoce su target, conoce a sus jugadores. Tiene un conocimiento de quiénes son las personas que juegan videojuegos y cómo acceden a ellas. Tienen además una escritura, ¿cierto?, del videojuego y sus mecánicas que uno tiene que seguir porque si no, no puedes jugar el juego, ¿cierto? Y entonces define al, en este caso podríamos entender, su concepto de gamer particular, ¿cierto? Su target específico como sujeto. Pero también en juego, in-game, hay saberes. Quizás para nosotros los saberes son desapercibidos, pero existe un lore, ¿cierto? Existe un mundo detrás. Y por lo tanto existe un conocimiento respecto a ciertos personajes, respecto a ciertos lugares, respecto a ciertos monstruos. Tú tienes que hablar con un NPC particular o específico que te va a contar una historia. Esa historia es un saber. Dentro del juego.
O las distintas notas que van apareciendo y que te van construyendo mundo. También aparecen como formas de saberes. Y de repente vienen con formas de autoridad asociadas a ellas. Entonces viene aparece dentro de un juego un pergamino que cuenta la historia de cómo se creó el reino. Y sale firmado por el historiador o el escribano de tanto. Te aparece una forma de autoridad. Aparece una forma de saber.
Exacto. Y el juego, o sea, en relación al poder, está constantemente desarrollándose. Siempre hay un antagonista, hay un boss fight, está el jefe, ¿cierto? Es como la figura de poder máxima. Ahora, el poder del Foucault no solamente se refiere a algo que uno obtiene y que es mágico, no tiene que ver solamente con eso, también es una relación, digamos, constante y en diálogo.
Claro. ¿Ya?
Pero existen entonces estas figuras de autoridad que uno también dota con esas capacidades. O sea, tú puedes ser el héroe más grande del mundo con todos los poderes mágicos habido y por haber, sin embargo, estás defendiendo una princesa, por ejemplo, que tiene cierta autoridad, y tú reconoces esa autoridad y da lo mismo todo el poder que tengas, que puedas tú mantener el mundo a gusto, vas a darle reconocimiento a esa persona, por ejemplo. O al NPC que te vende los objetos. De hecho, es muy interesante que tú nunca le puedas robar los objetos.
Claro.
El juego en sí mismo ya te lo pone inmediatamente como un lugar de autoridad en ese sentido.
No puedes ir en contra del juego en ese sentido.
No puedes lootear al que te vende.
No puedes lootear el juego. El juego como la estructura en sí del juego.
Claro. Como estaba pensando como en el Stardew Valley. Uh-huh. Que está la figura del alcalde, y tú puedes conseguir un objeto secreto que es su estatua de oro.
Uh-huh. Y spoiler.
Da lo mismo. Juegan Stardew Valley. Y que ese objeto es justamente como el monumento al poder de este caballero que lleva muchos años siendo el alcalde, pero que se supone que es como algo oculto y que el alcalde no quiere que nadie sepa que tiene su estatua de oro. Porque si tú la muestras, él te la quita, la esconde. Uh-huh. Y se enoja contigo y te dice que no lo hagas nunca más. Entonces ahí te puedes ir en contra de la autoridad, pero es divertido esa relación. Es simpático ahí lo que puedes hacer en juego. En fin, lo interesante de pensar el dispositivo o la noción de videojuego como dispositivo es que propone justamente entender esta relación saber-poder-sujeto, cómo se va conjugando, pero principalmente entendiendo que jugar un videojuego es también una práctica. Y es una práctica que transforma el sujeto, transforma la cultura y transforma la sociedad. O sea, si nos basamos en la primera lectura que hablamos nosotros de virtualidad como proyección de la realidad, efectivamente lo que ocurre en los videojuegos y cómo se nos enseña a jugar videojuegos, ya sea en términos de seguir reglas a la corporalidad que tengo que adoptar, eso va a transformar mi relación, digamos, offline, y va a transformar nuestra relación cultural y nuestra relación con la sociedad. Y aquí lo práctico entonces lo vamos a entender como esta relación entre la episteme, ¿cierto? Los saberes, el cómo comprendo el mundo, y la tecné o la técnica, pero también las tecnologías, los distintos elementos que se conjugan para poder desarrollar ciertas acciones y por lo tanto cómo nuestras acciones, ya sean más o menos libres, producen asimismo nuevos saberes, nuevos discursos, nuevas nociones de sujeto. Y este autor en particular, y aquí estoy hablando ya de Feng Shui, de la lectura que hace de Foucault, propone también entender esta relación del dispositivo en función de los distintos estilos de jugadores. Porque en los videojuegos no hay una sola forma de jugar los videojuegos.
No hay una sola forma de relacionarse con el videojuego. No. Yo puedo manifestar ese videojuego de una manera más conservadora, puedo ser un poco más atrevido, puedo ser un poco más social.
Puedo ser transgresor. Puedo ser anarquista.
Claro.
Puedo dedicarme a quemar cosas. Como este juego, el servidor del Minecraft.
El 2BTTB, una cosa así.
Ese servidor es sumamente interesante porque justamente habla de distintas formas de ser jugador. Y al final tú veis, veis un mundo hecho triza.
Caos.
Porque efectivamente hay múltiples tipos de jugadores y no va a faltar efectivamente el jugador que sea anarquista o el jugador caótico que le guste bombardear todas las cosas de las otras personas. Pero eso existe, en el fondo. Y lo interesante de lo que mencionaba este autor respecto a los distintos tipos de jugadores es que esta idea de distintos tipos de jugadores no refiere necesariamente a infinitos. Hay categorías bastante específicas que abarcan grupos de personas mucho más grandes, pero que además se pueden observar en distintos como grupos sociales.
Claro, y esa manifestación de cómo estos grupos sociales tanto se ven fuera del videojuego como dentro del mismo videojuego. Y cómo se va generando esta relación. Entonces, como mencionábamos, podemos tener una persona que juega de manera conservadora, bien probablemente también sea conservador en otras cosas como en el manejo de sus finanzas.
Claro. Ahora, lo conversábamos también anteriormente, no se trata de extrapolar una cosa con la otra.
Exacto.
No porque yo sea un jugador conservador, voy a ser conservador en todos los aspectos de mi vida, o no porque sea conservador en los aspectos de mi vida, voy a ser conservador también en los videojuegos. Pero sí podemos entender, y aquí nuevamente la relación con lo virtual, que si hablamos del videojuego como proyección, entonces podemos establecer que esa forma de ser conservadora o esa forma de ser atrevida está en espacios que no son aislados.
Claro, y que las llevamos de nuestro mundo y las manifestamos en los videojuegos. O a veces las llevamos desde los videojuegos al mundo.
O quizás son espacios solamente que de alguna forma actúo en el videojuego de tal manera y en el espacio offline actúo de otra manera, sin embargo sigo siendo la misma persona.
Exacto, lo interesante es ver cómo es que esto está pasando.
Claro, y en este sentido, lo interesante de pensar esta lectura del dispositivo principalmente y de los tipos de jugadores es que lo que queremos hacer un poco en el fondo es dialogar con aspectos que son sumamente cotidianos y comunes. Entonces, ¿cómo yo entiendo las leyes? Ya sea en el mundo offline como en el mundo online, van a determinar efectivamente si yo sea un jugador o no conservador o atrevido o transgresor, como quieran llamarle. ¿Cómo entendemos las reglas del comportamiento y las actitudes, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, si yo entiendo o espero que la gente me salude en la calle, ¿voy a esperar lo mismo en el videojuego? ¿Que cuando yo me conecte todos me saluden?
Claro, o de repente nos sentimos asqueados de encontrarnos con otra gente en el metro, por lo tanto vivimos también nuestra forma de relacionarnos con personas dentro del videojuego con no quiero que me hable.
Claro, no quiero esta multitud.
Prefiero apagarle el micrófono antes de que diga otra cosa porque no me gusta que la gente simplemente diga cosas.
Claro.
Hable, en sí.
Sí. Bueno, y aquí también teníamos otro ejemplo que nos parece relevante porque cuando hablamos de la relación saber-poder no son solamente relaciones abstractas. La mejor forma de justamente entender la noción de sujeto aquí también es en relación a cómo cambiamos nuestras conductas corporales.
Claro, cómo hacemos cuerpo del videojuego.
Entonces, aquí es súper interesante porque mucha gente quizás no se da cuenta de las posturas que adoptan cuando juegan videojuegos y que son posturas que han desarrollado desde el día 1 que jugaron su primer videojuego hasta el día de hoy. Entonces, yo te comentaba que ahora, por ejemplo, cuando estoy en posición de descanso, pongo la mano en la posición de juego. O sea, pongo mi mano en la tecla WASD.
Claro.
Y estoy lista para jugar, pero en realidad estoy en reposo o estoy escribiendo o trabajando.
Porque al final se incorpora esa forma de relacionarte con el objeto del teclado a tu forma de descanso, que también se relaciona con tu forma de jugar.
Exacto. Y aquí lo interesante, por ejemplo, con la lectura de Foucault es que justamente una de las formas o mecanismos de poder tiene que ver con conducir conductas. Y cómo yo conduzco la conducta de jugar finalmente se vuelve algo tan cotidiano y tan naturalizado que no lo hemos cuestionado. Y aquí aparece este video que una vez me mostraste de un tipo que le enseñaba a su esposa a jugar videojuegos.
Claro, su esposa que, por cierto, nunca antes había tenido una relación con los videojuegos en sí, sino que simplemente la relación lejana que muchas personas tienen, que solo los ven de lejos, que no es algo que ellos hagan usualmente.
Claro, y aquí lo que pasaba con esta persona es que quizás podía moverse, ¿de cierto? Podía moverse hacia adelante, pero no tenía idea de cómo cambiar la mira.
Claro, o de hecho, en su primera experiencia jugando Portal, le pasó que no tenía idea que podía controlar la mira con el mouse. Y estaba puro relacionándose con el moviéndose en WASD y de repente por accidente empujó el mouse y se movió en la pantalla y fue como, ¡oh! ¡Oh! Aquí hay una relación, y entiende en ese momento que existe una relación entre el ejercicio de mover el mouse con el mover el campo visual en el videojuego, que al final se transporta a muevo mi mirada. Claro. Es donde estoy mirando yo, el donde estoy moviendo mi mouse.
Pero una persona que juega videojuegos desde que es muy pequeño no hace esa lectura.
No, para ella ya está totalmente integrada en su cuerpo.
Entonces hubo una relación de poder ahí, eso es lo interesante.
Y una forma de poder que va desde el videojuego hacia el cuerpo y después se hace parte del cuerpo.
Claro.
Eso es hacer sujeto.
Y en ese sentido, y aquí quizás a algunos les duela un poco la guada, sobre todo los que están en contra de los videojuegos, que no creo que nos estén escuchando en todo caso.
Claro.
el videojuego te educa.
Te educa.
Educó el cuerpo para actuar de una forma específica, para saber qué mover y qué mirar. Y está tan naturalizado que incluso de repente olvidamos que estamos jugando frente a una pantalla. Yo creo que a más de uno le ha pasado y quizás todos sentimos vergüenza cuando nos damos cuenta de esto, pero estar mirando hacia arriba y querer ver más allá de lo arriba, ¿cierto? De lo que te permite el juego, y tú te agachas. Y te agachas como para tratar de mirar por sobre, como por debajo de la pantalla para ver si hay algo más. Pero no hay nada más allá.
No vas a ver más allá que eso. O el moverse hacia los lados mientras estás jugando.
Claro, estás tú esquivando al mismo tiempo que el personaje.
O se mueve el auto para un lado y también te mueves con él.
Ese tipo de movimientos, por ejemplo, están sumamente ya interiorizados, al punto que son sumamente naturalizados, y cuando nos damos cuenta de que es sumamente ridículo, decimos como, chuta, está tratando de mirar más arriba.
Nos da risa, no, pero en realidad nos da risa darnos cuenta de que eso no es posible. Pero justamente eso habla muy bien de nuestra relación corporal con lo mecánico, con el objeto, y de eso con el videojuego.
Claro. Y aquí el punto entonces sería que esas mismas formas de educar el cuerpo, de relacionarnos, ¿cierto?, con el videojuego, se pueden transportar también a el mundo offline. El videojuego no es solamente para un solo tipo de persona, o no está pensado para una categoría específica de sujeto, sino más bien está dentro de estas relaciones saber-poder-sujeto, ya sea in-game como también a nivel social. Entonces podemos transportar esta educación corporal, por ejemplo, del videojuego a otras prácticas. Y eso es también lo interesante. Podríamos, no sé, enseñar justamente cómo ciertas movilidades del cuerpo se podrían adoptar a otros ejercicios. distintos usos que quizás tendríamos que aún desarrollar o descubrir.
Claro, todavía hay que descubrir cómo se puede... porque ya entendemos muy bien, o lo hemos visto, cómo formas de aprendizaje, educación y, o formas de... o distintos discursos que nosotros llevamos desde la sociedad, desde nuestro mundo offline, lo llevamos a los videojuegos. Necesitamos empezar a entender un poco más qué podemos hacer.
Al otro
el
lado.
Proceso al revés.
Claro.
¿Te ha pasado alguna vez el querer apretar control Z fuera de videojuego? ¿Fuera del computador?
Sí, o sea, cuando dibujo a cada rato, de hecho una de las cosas de por qué ya no dibujo mucho a mano y pinto en acuarela es porque me estresa muchísimo el no poder borrar.
Claro, a veces yo siento estar escribiendo algo y es como que sintiera el mandarle la señal a mis dedos de apretar control Z. Sin tener que hacer el gesto necesariamente, sin tener que levantar mi mano y hacer como si tuviera un teclado frente a mí, pero siento como que intenté hacer un control Z.
Sí, te entiendo. Ahora, igual esa práctica va a ser un poco difícil de desarrollar en el mundo offline, porque no es como que algo desaparezca frente a ti y vuelva a aparecer blanco.
No.
Pero entiendo la analogía, en el fondo es como que nos pasa, efectivamente ya lo interiorizamos y hay ciertas herramientas que en el mundo online o en el mundo digital facilitan bastante al mundo offline también.
Yo creo que es como, eso sería el primer ejemplo de algo similar al intentar mirar por debajo de la pantalla, pero de algo que no es... Es inverso, es de inverso del mundo real. En el mundo real tú intentarías mirar por debajo agachando la cabeza. Ahora es algo que trajiste del mundo online, lo trajiste del mundo offline.
Claro.
El control Z.
me gusta el control Z. Es como la tecla favorita de mucha gente.
El comando favorito.
Sí.
Junto con el control Alt suprimir.
Bueno, y el segundo texto que habíamos mencionado para pensar al sujeto en los videojuegos es el de Nina Cabra, que es bastante interesante este texto, es bastante extenso, sí, pero tiene tres puntos en particular que ella trabaja y son principalmente la relación del cuerpo y lo virtual, que a mí en general, yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta, que se integre el cuerpo.
Uh-huh.
El hipertiempo y la metanarración de la modernidad, ya voy a detenerme un poquito más allá en eso, y la subjetividad conjugada en el cyborg. Esos son los tres elementos que trabaja. Entonces, primero, en relación al cuerpo, ella va a plantear que el cuerpo es un mediador de lo virtual. Todo lo que ocurre en lo virtual se vive en el cuerpo. Y aquí es sumamente coherente lo que nosotros mencionábamos también sobre nuestra postura a lo virtual, porque efectivamente no puedo decir que lo virtual no es real si lo encarno acá. O sea, si siento la rabia, la siento en mi cuerpo.
Uh-huh.
Si no es una rabia que queda en la pantalla o que queda guardada en la nube, es una rabia que yo estoy viviendo, siento en mi cuerpo. O sea, si a mí alguien me molesta in-game, me pongo nerviosa y me tiritan las manos.
Claro, esto es justamente lo que nos distingue, esta forma de lectura nos distingue de las lecturas que hace las lecturas más psiquiátricas, por ejemplo, que simplemente ponen al videojuego como algo sumamente ajeno, sumamente exterior, que no afecta a tu cuerpo y a tu persona, y que sentirse afectado por ello sería patológico.
Exacto, y en este caso la lectura que va a hacer esta autora es principalmente pensar entonces que el cuerpo como mediador de lo virtual entiende entonces que aquello que pasa en el mundo online afecta en el mundo offline, en el cuerpo. O sea, el cuerpo lo vive, ¿sí? Sí debo mencionar que cuando ella habla del cuerpo y la relación del juego, lo propone principalmente desde una lectura psicoanalítica, específicamente desde el espacio transicional de Winnicott. Yo no comparto mucho esta lectura, principalmente porque el espacio transicional de Winnicott es bastante semejante a la idea del círculo mágico de Huizinga. Y lo que hacen estas lecturas finalmente es, si bien le dan un buen carácter al juego como productor de sujeto y sociedad, lo dejan fuera como un espacio separado de la realidad, entre comillas.
Claro, ahí volvemos con esta discusión de lo real y lo virtual, y aquí están poniendo a lo virtual como algo no real.
Claro.
Algo que no ocurre.
Y es un poco contradictorio en ese sentido, porque si hablamos del cuerpo como mediador de lo virtual, y lo que es virtual lo sentimos en el cuerpo, entonces es tan real como cualquier otra esfera o cualquier otro espacio de la vida.
Claro.
Entonces ahí esa es como la única observación que yo tendría con esta lectura en particular, pero sí me gusta mucho que introduce el elemento corporal y un elemento que generalmente dejamos fuera. Cuando mencionábamos anteriormente, en términos generales, la noción de sujeto, en realidad la tradición es bastante más cercana al mundo interno, a la producción más narrativa de sí mismo, ¿cierto? Y muchas veces dejamos fuera las nociones corporales. El psicoanálisis ha sido una de las teorías que más ha trabajado el cuerpo, ¿sí? Nosotros no somos psicoanalistas y aquí somos súper abiertos en decirlo. De hecho, criticamos muchas veces el psicoanálisis porque presenta limitaciones bastante grandes en la lectura de los videojuegos. Pero introducen este tema corporal que yo creo que hay que darle una vuelta, o sea, hay que mirarlo más. Ahora, desde el punto de vista en el que estoy trabajando para la tesis, justamente desde Latour, el cuerpo es fundamental.
El problema, claro, es que nuevamente aparece esta noción dialéctica del cuerpo y la mente en el psicoanálisis, y acá no queremos entender el cuerpo como algo separado de la persona, no es algo que esté separado de este mundo interno, de este aparato psíquico.
Claro, en el fondo nosotros no estamos dando ninguna lectura dualista respecto a la noción de sujeto. Y en ese sentido, cuando pensamos la subjetividad o el sujeto, no estamos hablando de un mundo interno separado de un cuerpo. Tampoco nos estamos centrando únicamente en el mundo interno o solamente en el cuerpo, sino que entendemos la relación entre ambos.
Para mí, principalmente, la lectura de entender lo que es mente, por ejemplo, la mente está en el mundo, la mente está afuera, no está en un espacio flotante dentro de tu cuerpo, sino que está en tu relación, en cómo tu cuerpo se relaciona con ese teclado y con esa pantalla, o cómo se relaciona tú con cómo te mueves con tu espacio.
Bueno, el dualismo mente-cuerpo es una discusión tremenda también, que no nos da el espacio de discutir en este momento. Pero claro, aquí Adolfo y yo estamos de acuerdo en que no vamos a entender mente-cuerpo desde un punto de vista dualista.
Exacto.
Entonces, lo que entendemos por sujeto va a ser justamente esta relación de lo que se llama mundo interno, en el fondo, que esta idea de que tenemos una interioridad. Algunos le dicen alma, otros les dicen espíritu, otros les dicen mente. Da lo mismo el nombre, para nosotros en realidad esa distinción
no es lo que
no es relevante. A nosotros nos interesa justamente la relación también con lo corporal y esta producción constante con múltiples actores. Claro. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Siguiendo un poco también con la lectura de esta autora, el segundo punto que ella trabaja era el de la metanarrativa moderna. Y esto puede sonar un poco complejo, pero principalmente lo que ella quiere proponer con la lectura de la subjetividad o el sujeto en los videojuegos tiene que ver con que los videojuegos, su aspecto principal o su entorno, es principalmente de ciencia ficción. O sea, los videojuegos son pura ciencia ficción. Ya, sí, hay juegos que son medievales.
Claro, ¿ya? Pero no estamos tratando de hablar de temática. Claro. La ciencia ficción aquí aparece como otra cosa, aparece como un juego de hipótesis.
Exacto. Entonces, aquí lo que propone es principalmente que la ciencia ficción es una narración de los temores del sujeto moderno. Y aquí nuevamente yo propongo el concepto de hipótesis que trabajaba Brunner respecto a la narración, que la ciencia, la realidad finalmente, y los videojuegos sobre todo, están construidos principalmente en hipótesis, y las hipótesis están pensadas justamente para proponer otras posibilidades de soluciones a distintos problemas.
Claro, así es como nos manejamos en mundos posibles, en lo que sería qué.
Exacto, entonces la ciencia ficción en los videojuegos constantemente nos está dando soluciones a problemáticas que son 100% modernas, como el temor a la muerte o la pérdida de la humanidad, por ejemplo. Entonces, si vemos juegos como el Cyberpunk o incluso otros, siempre está el escapar de la muerte.
Claro, siempre ha sido
siempre tenemos que escapar de la muerte, tratamos de prolongar nuestra vida. El simple hecho de que exista el elixir de la vida o la poción para el health ya nos está indicando que hay una forma, ¿cierto?, de salud que se pone en juego y que yo puedo ir mejorando, porque además en los juegos la salud es sumamente dinámica. Uno empieza el juego, por ejemplo, con 50 de HP y a lo largo del juego va adquiriendo más y más y más salud a medida que va subiendo de nivel.
Con 3 corazones.
Claro.
Van aumentando los corazones.
Entonces, es súper interesante cómo se propone una noción de salud que trata de mantenerlos cada vez más saludables a medida que más vamos desarrollándonos en el juego. Y al mismo tiempo, hay otras lecturas, por ejemplo, y esto es mucho más cercano, no necesariamente al juego Cyberpunk, sino que al Cyberpunk como temática, a todos los juegos que tengan que ver con tecnología, ¿cierto? Con espacios hipertecnologizados, en los que se utiliza tanto la tecnología para mantener la vida, para prolongarla, que está el temor de perder la humanidad. Y está el temor del límite de cuando dejo de ser persona para ser máquina.
Claro, ahí como el discurso de la, como la narrativa, y hasta aquí estamos hablando un poco de, la, de los libros y las novelas. El conflicto premoderno, por ejemplo, era el hombre versus la naturaleza. Después moderno, o sea, era el hombre versus Dios. Y estas lecturas que hablan de postmoderno, el hombre postmoderno es el hombre versus sí mismo.
Claro, y aquí surgen libros que quizás muchos conocen y hayan leído, que no necesariamente tienen temáticas videojuegos, ¿cierto? Pero que son parte justamente de estas narrativas, que son El Mundo Feliz y 1984. Son justamente dos libros que proponen también ciertas formas de conflicto del yo con el mundo y consigo mismo. Finalmente la pregunta de quién soy yo. O sea, ¿quién soy yo si viví todo mi tiempo, toda mi vida en una mentira? Por
claro.
Ejemplo.
O dónde estoy, como cuando el mismo personaje en 1984 pone la fecha 1984 sin saber qué fecha es. Porque está esa disolución de la verdad y del mundo en sí. Y por lo tanto, es justamente desde dónde me sostengo, desde dónde conformo mi identidad, si es que el mundo también me es tan diluido.
Y por eso, de hecho, por eso ella propone también el concepto de hipertiempo e hipertextualidad, justamente. Porque cuando hablamos de la ciencia ficción, sobre todo en los videojuegos, no estamos hablando solamente de una narración, cuento o novela, ¿cierto? Que tiene un inicio, un desenlace y un final, o que refiere a un pasado, un presente y un futuro de manera lineal. Al contrario, la propuesta justamente de pensar los videojuegos, y esto ocurre en los videojuegos efectivamente, es que hay un hipertiempo que conjuga pasado, presente y futuro en el ahora. Y nuevamente, si lo relacionamos con el cuerpo encarnado, yo como jugador estoy encarnando mi tiempo actual con los temores del futuro, que son además mi futuro, no solamente el futuro del juego, y además me estoy relacionando con historias pasadas de un juego y mi historia pasada, digamos, de mi sociedad. Por lo tanto, se entrecruzan todos estos tiempos en un ahora que hacen que la comprensión del cuerpo y del juego en sí sean sumamente complejos. Y en relación a la hipertextualidad, el juego transgrede constantemente los tiempos lineales. Los juegos generan saltos lineales constantemente. Por lo tanto, no siempre sabes si estás jugando en el ahora, en el pasado o en el futuro, o si son los tres al mismo tiempo, o si estás jugando un pedazo de tiempo y después el juego 2 es otro pedazo de tiempo.
Claro, o a veces cuando no hay una continuidad y tienes tú la libertad de manejar el tiempo dentro del juego, se vuelve también un poco interesante empezar a entenderlo desde dónde se maneja el tiempo. Ponte tú con juegos en los cuales yo tengo libertad de moverme e iniciar misiones como lo son GTA o Cyberpunk o Assassin's Creed, en los cuales si yo no hago cierta acción no avanza la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda la historia cuando yo no estoy avanzando la historia? De repente me llama un personaje y me dice, oye, me raptaron, necesito que vengas a salvarme ahora. Y tú puedes decir, ok, voy. Y, me, no quedo, y me quedo ahí sentado o hago un side quest.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Porque se suspende el tiempo. Para eso, o como la historia se suspende. Ese tiempo deja de ser un futuro, pero se vuelve o deja de ser un presente y se vuelve un futuro. O se convierte en un pasado al mismo tiempo también.
Claro.
Porque me llamó en un pasado que fue hace 5 horas atrás, en los cuales yo me dediqué a hacer un side quest.
Y cuando vas a salvarlo, estás en el presente.
Voy a salvarlo pensando en... Aquí voy a un futuro. Dentro del juego, un futuro, porque estoy avanzando. Pero al final se transforma en...
En un presente igual.
Un presente.
Y aquí, las dinámicas de los videojuegos son múltiples. O sea, tenemos esos ejemplos, como el GTA o el Cyberpunk. Tenemos ejemplos como el Kingdom Hearts. Que el Kingdom Hearts, tú partes con la historia de Sora en un problema específico. Y después te das cuenta que en realidad el Kingdom Hearts 2 parte con otro personaje que no sabes si es el personaje que está ocurriendo ahora o fue un pasado o... Y te das cuenta que en realidad el Kingdom Hearts tiene como 5 juegos distintos que ocurren en simultáneo.
Claro.
Entonces, los primeros 7 días que tú vives con Roxas en el Kingdom Hearts 2 son todo el juego que ocurren en el Chain of Memories.
Y es justamente interesante entender eso o vivirlo de esa manera porque... Nosotros, las personas, no somos capaces de vivir varios tiempos al mismo tiempo. Yo no puedo vivir algo que está pasando en este mismo momento en otra ciudad. Pero si a través del videojuego estoy viviendo un tiempo presente y otro tiempo presente que se solapan y que a veces se separan y que a veces son futuro y otros son pasado, esa forma de experimentar el tiempo no la puedo yo vivir normalmente, aparece solo en los videojuegos. Es una forma de tiempo completamente distinta.
Es la digitalidad en general, diría yo ahora. Ahora, a nosotros se nos puede hacer nuevamente, se nos hace evidente porque jugamos videojuegos hace mucho tiempo, pero yo creo que esa evidencia en alguna forma se está viviendo cada vez más ahora con la digitalización del trabajo y la digitalización de la educación. O sea, yo puedo, no necesariamente tengo que estar presencialmente, en tiempo presente, en una sala de clases, pero puedo educarme a través de una grabación que se desarrolló en un pasado y que yo lo escucho en un presente o en un futuro. Entonces, es la digitalización en general la que nos permite también esa movilidad. Ahora, eso es lo que hace también complejo el estudio del sujeto, porque estamos hablando de un sujeto que constantemente estaba pensado en un tiempo y en un espacio. Habían condiciones de posibilidad que estaban asociadas a lugares específicos, a escenarios particulares, y de repente estamos estudiando algo que no tiene un espacio físico, ni tampoco tiene una temporalidad. Entonces es un escenario sumamente complejo, porque además las personas pueden entrar y salir de eso.
Claro.
Yo puedo entrar a este lugar sin espacio, sin tiempo, y salirme de él constantemente. Y eso es muy complejo. Bueno, esa es la lectura que hace esta autora para finalmente llegar entonces a la noción del cyborg. Porque el cyborg justamente como concepto, ¿cierto? Como un producto literario, conjuga los temores de las narraciones modernas con la relación virtualidad-cuerpo. Y sobre todo porque conjuga los distintos tiempos también en el cuerpo, ¿sí? El cyborg inicialmente se puede entender justamente como una idea de Frankenstein en sus tiempos más antiguos. Si lo queremos entender mucho mejor ahora, yo les propongo efectivamente la lectura de El Manifiesto Cyborg, que si bien es un texto con un tinte más bien feminista, yo creo que era sumamente visionario. O sea, ese texto actualmente define muy bien las concepciones de sujeto que estamos teniendo hoy en día. Cómo conjugamos justamente un cuerpo humano con una relación con la máquina, pero también una relación con la naturaleza, con el mundo exterior nuestro y un mundo que nosotros no hemos producido necesariamente. Entonces hay un diálogo ahí que nos permite entender justamente la idea del cyborg no como el personaje de los Teen Titans, ¿cierto? No estamos hablando de el hombre máquina, sino que estamos hablando de una conjugación corporal que integra elementos en los que efectivamente hay elementos máquina, ¿cierto? Hay elementos tecnológicos, pero también hay otros elementos que son naturales y que dialogan. Y eso yo creo que es lo más relevante. Entonces, cuando hablamos de los videojuegos, no estamos hablando de un espacio virtualizado y sumamente maquinoso, por así decirlo, maquinario. Estamos hablando de un entorno, un escenario, pero que está sumamente abierto también a dialogar con aspectos, entre comillas, naturales. Y aquí también habría que puntualizar algo que me parece relevante, y es que cuando hablamos de la producción de sujeto, del sujeto máquina, cyborg, o del sujeto educado, ¿cierto? Este sujeto educado en términos de corporalidad, de relaciones de poder, etc. No estamos hablando de solamente el sujeto gamer, estamos hablando también, en términos mucho más amplios y generales, de otras personas que generalmente pasan desapercibidas, pero que juegan videojuegos constantemente. No hay ninguna situación en la que yo no haya visto a una mujer en la micro jugando Candy Crush o juegos similares en su celular, o personas que quizás no juegan los juegos más populares, sino que se dedican a este tipo de juegos, por ejemplo como simulación, simular una carretera porque son relajantes, o simular volar aviones, llegar de un punto A a un punto B, pero es nada más que eso. Y en el fondo lo que quiero decir es que el tema de los videojuegos como productor de sujeto nos abarca a todos.
Claro, es que por eso mismo es que es justamente tan importante entender esto, porque no es solamente la persona que juega videojuegos. Y por eso es que nos separamos inmediatamente desde el comienzo del capítulo con el sujeto gamer. Sino que acá, y por eso se hace tan relevante estudiar esto ahora, que acá esto es lo que está pasando ahora. Y por eso estamos viendo esta forma de configuración de sujeto para la persona que se relaciona en su vida diaria con la tecnología, con la virtualidad, con los espacios tecnológicos.
Claro, entonces yo al menos la pensaría dos veces ahora si digo que la gente de la tercera edad no juega videojuegos, por ejemplo. O que los que juegan videojuegos son principalmente niños y adolescentes, cuando en realidad el target de los jugadores en promedio, la edad en promedio, es 34 años.
Y recordemos que los promedios siempre nos hablan de extremos y...
Y también hay que considerar otros aspectos, porque nosotros queremos hablar desde el sujeto en términos mucho más amplios, porque lamentablemente la categoría del jugador de videojuegos sigue de discursos y sigue efectivamente características particulares que, independiente de todos los cambios que se han hecho y todos los esfuerzos, parecen seguir remitiendo al hombre blanco norteamericano. Y eso deja fuera a una cantidad de gente que juega videojuegos constantemente, pero que no se les da el valor como jugador.
Porque se le da una generalización de quién es el que juega, y eso viene desde formas de mercado. Si nos basamos en quién es el que juega según estudios de mercado o los estudios que hagan los mismos estudios para conocer sus propios jugadores, va a aparecer ese sesgo. Va a aparecer ese sesgo porque se asumen formas de acceso a los videojuegos. Se asumen... Todavía existe esta noción de que los videojuegos son principalmente consumidos por hombres, cuando no es así. Y asimismo se sigue asumiendo que cuando hablamos de un videojugador siempre vamos a pensar, justamente tú lo mencionabas, el hombre blanco norteamericano, de posiblemente una clase social más acomodada.
Y con esto finalmente llegamos entonces a la pregunta ya de... Bueno, tenemos una definición de sujeto. Ahora, ¿quién juega el videojuego? Y aquí también proponíamos esta pregunta anteriormente, que tiene que ver si soy yo quien está jugando el videojuego, si es el personaje, y si el personaje es una proyección de mí, o es algo apartado de mí. Entendemos ahora que sí, hay una producción de sujeto particular, pero cada sujeto tiene su subjetividad, ¿cierto? Su narración de sí mismo. Y esa narración en sí mismo se pone en juego a la hora de los videojuegos. Se pone entonces en un escenario en el que se tiene que mostrar. Y aquí es interesante que la mayoría de la investigación se centra principalmente en tratar de encontrar las coincidencias o qué tan cercano es esta subjetividad con lo que me representa en el videojuego.
Aquí más que subjetividad, empezamos a hablar más de la identidad. Es una forma de narrarse a sí mismo, de cómo yo me cuento a mí mismo. Y es la forma en la cual la persona dice quién soy yo, cómo se describe a sí mismo y cómo se presenta a sí mismo, cómo se presenta ante otro. Justamente en estas formas de comprender la subjetividad, podemos ir entendiendo también otras formas en las cuales la identidad también cambia. También va cambiando constantemente, también nos vamos haciendo constantemente, nos vamos construyendo con distintos discursos, nos van apareciendo otras formas de ser en distintos espacios, en distintos contextos, en distintos objetos físicos que nos hacen comportarnos y ser de otra forma.
Claro, y el tema es que cuando hablamos de entornos digitales y hablamos de videojuegos, la identidad está mediada. Y aquí no es solamente el videojuego, o sea, la foto del Facebook, la foto de perfil, todos esos elementos son justamente mediaciones que nos permiten también dar una idea de quién es la persona que está ahí. Y es por eso que el principal objeto de estudio en este caso es el avatar. Porque claro, es el avatar lo que implica una representación, digamos, de la persona. Y aquí la relación identidad-avatar sí hay que mencionar que está principalmente estudiado desde los juegos MMORPG. Que es justamente el espacio donde uno, al iniciar el juego, lo primero que hace es crear el personaje y customizarlo para que sea lo que uno quiere ser, para que se parezca a uno, qué sé yo, da lo mismo. Uno parte el juego customizándose.
Claro, porque el propósito del juego es que haya una relación entre tu persona con el personaje del videojuego.
Es que yo no sé si ese es el propósito del juego. Ese me da la impresión de que es el propósito que uno le da, ¿sí? Pero en el fondo, porque el Sims, por ejemplo, los Sims, al principio, claro, el Sims 1 tenía unos personajes predeterminados y habían unos claramente más feos que otros, y uno elegía el más o menos más bonito. Desde el Sims 2 en adelante, tú puedes customizar a tu personaje.
Claro.
Y desde ahí, yo no sé si todas las personas que juegan Sims se hacen a sí mismos.
Pero es una tendencia.
O sea, puede ser una tendencia, pero puede haber gente que no se hace a sí mismo o que quizás nunca se hace un personaje y juega con los personajes base que ya están ahí. Y en el fondo la idea es como, tú puedes customizar algo, pero esa customización no necesariamente debe estar dirigida a customizarte a ti mismo.
Claro, y de hecho no tiene que ser uno mismo. Y yo no tengo tampoco que sentirme yo mismo con el otro que está ahí, que estoy haciendo. Puedo hacer, si yo estoy haciendo un Sims, puedo hacer un Sims que no se parezca nada a mí. Y yo aún así puedo sentirme proyectado en él, en cierta manera.
Claro, igual los Sims tienen ciertas limitaciones porque cuando tú pones tus características de personalidad te dan como tres espacios.
Claro.
Y en realidad uno no tiene tres características de personalidad, o sea, uno es muchas cosas al mismo tiempo.
Y las características tampoco son siempre presentes.
Y también está la discusión, por ejemplo, ahora estaba pensando cuando hablabas de que quizás no me hago un personaje parecido a mí, pero ¿parecido en qué? Porque una cosa también es customizarte en función estética a tu corporalidad, y otra es ser una estética completamente diferente, pero con tus características, entre comillas, de la personalidad.
Es interesante en todo caso cómo es que siempre se hace tan relevante la idea del sentirse inmerso en el juego mediante esta forma de relacionarme con mi identidad, con la identidad del personaje. Recuerdo justamente cuando se generó todo el conflicto con Last of Us 2. Había mucha gente que reclamaba hacia el juego diciendo que no se podían sentir
identificados
con el juego por los cambios de la dirección que quisieron tener. Y la gente le respondía, bueno, tú te sientes identificado siendo un Space Marine matando alienígenas en Doom Eternal. No, ¿por qué entonces de repente aparece esa forma de identificarse? ¿Por qué a veces no es tan relevante? ¿Y por qué otras veces no es tan relevante el sentirse identificado con lo que está pasando en el juego?
Puede ser también por las narraciones. Y ahí puede ser, claro, porque quizás el Doom no tiene una línea narrativa tan compleja o tan desarrollada, o no le han dado un mayor como relieve quizás a eso. Mientras que The Last of Us tiene un trabajo narrativo mucho mayor por sobre quizás alguna mecánica en particular. Entonces también puede ser en función de eso. Si las narrativas nos llevan a empatizar un poco con el personaje principal.
Claro, y en Doom, si bien, o sea, existe un lore, existe todo lo que puede desarrollar como mundo, pero no va a ser un desarrollo del personaje como un crecimiento, porque lo que importa es la experiencia visceral.
Claro.
El pasarlo bien explorando monstruos.
Bueno, en estos casos, en relación a la identidad y el avatar, no hay un consenso. No hay consenso porque no hay una sola forma de enfoque en relación a lo que es el avatar. No hay una definición del avatar en sí misma. Y en particular el campo que los estudia, que es el de la comunicación mediada por la computadora, o CMC en sus siglas en inglés, también en español, presenta múltiples aproximaciones respecto a la noción del avatar. En particular hay dos tendencias, una que tiene que ver con la idea del avatar como una relación con la identidad offline, o sea, habría un diálogo ahí que implica ya sea que son identidades completamente opuestas, que sea una proyección de la identidad offline, una invención nueva por querer intentar algo nuevo, o la presentación de múltiples facetas de una misma persona. La otra forma entonces de entender el avatar tiene más bien que ver con su idea como artefacto mediador. En el fondo, el avatar no es más que una muñeca o una imagen que me representa, pero que no está hablando de mí necesariamente.
Ahí es interesante cómo pueden aparecer estas dos formas de entender el avatar al mismo tiempo. Esta segunda lectura te puede ser el avatar como una carta de presentación. Y yo puedo querer o no que esa carta de presentación tenga algo que ver conmigo o no. Y justamente eso pasa en los juegos MMORPG, que de repente yo puedo tomar una imagen que simplemente está ahí y juego el juego como me interese jugar el juego. Y otras personas toman ese personaje como queriendo ser algo distinto, queriendo presentarse de esta manera.
Bueno, yo ahí quizás introduciría el personaje trípode que se le llama.
Así como le decíamos en la comunidad Ragnar, claro. El...
Que es el hombre que hace un personaje femenino. Y ahí está la tendencia a pensar que efectivamente son gallos que se hacen pasar por mujeres, porque efectivamente en los juegos MMORPG la experiencia de las mujeres ahí es que nos regalan cosas.
Pueden haber distintas razones en realidad.
Sí, yo he conocido distintas experiencias de distintos hombres que hacen personajes femeninos, pero yo he visto tendencias efectivamente de que el personaje femenino es mucho más bonito y mucho más customizable.
Claro.
Por un simple hecho de estética, a cosas como que en verdad tengo un deseo malicioso de tratar de engañar a otro hombre y ver qué pasa. Uh-huh. Que en el fondo es casi que el mismo argumento por el que parte Netoge.
Claro.
Que es la misma idea, como me enamoré de un personaje femenino que es extremadamente tierno y me doy cuenta que en realidad es un hombre, ¿cierto? Y eso me rompe totalmente el corazón y todos los esquemas de lo que podría esperar de la feminidad en esos juegos, ¿sí? Entonces, el avatar no es la persona necesariamente.
Claro.
O quizás sí es.
Ese es el tema, es una carta de presentación.
Es bien complejo, pero... Lamentablemente, hay que decirlo, la mayoría de los estudios en relación a estos temas tienen una complejidad y una dificultad, sobre todo una limitación, en que la identidad online no es la misma que la identidad offline y pareciera ser que habría como esta idea de que hay solo una identidad y una persona tiene que ser igual siempre. Entonces, si la identidad offline no es la misma que la identidad online, estamos hablando de algo más bien problemático.
Claro, eso porque la forma de ciencias más tradicionales nos ponen en ese papel, en el cual la persona siempre tiene que ser la misma, y nos empezamos a explicar la enfermedad desde cuando deja de ser la misma. Claro. Así es como se forma la noción de la enfermedad mental, y justamente en eso es donde buscamos la enfermedad mental dentro de los videojuegos.
Y eso yo lo encuentro súper complejo, porque una de las lecturas que justamente tiene esta idea de esta discrepancia o no del sujeto offline versus el sujeto online, ¿cierto? Si esta identidad es la misma o no, es que hay tendencias de que la identidad que yo genero en el juego es mi identidad, pero mejor.
Claro,
como una versión mejorada de mí. O aquello que me encantaría ser, pero no puedo ser en la vida real.
Bueno, y eso es lo que tomaba un poco este texto y le daba esta vuelta psicoanalítica, que nosotros no estamos tan de acuerdo, pero que la presentamos igual, que en el texto se habla un poco de esta identidad, o del avatar, como una relación entre dimensiones, que puede ser el self actual, quién soy, el self ideal, como una idea de qué es lo que yo deseo ser, o qué podría ser, y el avatar.
Claro, y esto está basado en la teoría de la discrepancia de la identidad virtual. Ese es como el concepto en sí. Vamos a dejar igual el link, no el link,
el nombre del texto
y los autores para que lo puedan buscar, y si les interesa lo pueden leer. Este en particular está en inglés, pero ellos proponen justamente entender un poco la idea del avatar, ¿cierto? En función de estos tres elementos, y a mí me parece bastante interesante, pero sumamente limitado al final, porque mantiene la idea de que hay un self actual, ¿cierto? Una forma de identidad, una forma de ser en el mundo, pero que es única
y estática.
Y es terrible porque además existe la idea del self ideal, que es aquello que yo no soy pero que me encantaría ser. Y uno constantemente está tratando de ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, qué triste tener un ideal que se supone que además es inalcanzable casi.
Claro, pero bueno, esto es porque dejan la lectura que hacen ellos. Es basada en el sujeto como una unicidad que no cambia. En cambio, nuestra lectura por lo general va por la línea de que el sujeto más bien no es una cosa, o la identidad del sujeto no es una sola cosa, es una proyección. Una proyección que va con el tiempo, es una apertura a las posibilidades.
Y en ese sentido es constante cambio.
Es constante cambio, yo estoy siempre haciéndome según las oportunidades y las opciones que me van apareciendo. Y yo me voy haciendo según las decisiones que tomo. Y esas posibilidades son todo lo que eso llamarían como self ideal, son todas mis posibilidades. Algunas posibilidades son distintas a otras.
Claro, y además están conceptos como el falso self.
Tu identidad es falsa.
Yo, bueno, claro, por eso yo discuto con... Dentro de mi formación como psicóloga yo me alejé bastante de las teorías clínicas principalmente, porque me parecen muchas de ellas bastante limitadas, y me acerco y abrazo mucho más la lectura social. Y en ese sentido hemos encontrado discusiones bastante grandes. Ya lo mencionamos una vez en el podcast, la idea de la escisión, ¿cierto? Pero como para explicar un poco la situación, una colega nos contaba la situación de unos psiquiatras y psicoanalistas principalmente, que tuvieron una conversación en la que daban cuenta de una nueva problemática, parece bastante común ahora en la clínica, y es que hay mucha gente que está empezando a jugar mucho videojuego. Y la lectura que ellos daban, desde su ignorancia respecto a los videojuegos, porque no conocían este mundo, era que estas personas que juegan videojuegos, en particular un paciente, parecía tener una forma de ser en el trabajo y en la vida, entre comillas, real, que era sumamente discrepante con su forma online. En el juego online tenía aptitudes de liderazgo, era una persona productiva, y en los otros aspectos de su vida parece que estábamos súper mal en eso. La lectura que ellos daban respecto a eso, desde su foco psicoanalista, era la de una escisión.
Claro, como que una forma de tu personalidad se proyectara en el videojuego y otra forma es la que tú muestras en el mundo.
Claro, y ahí lo estaban viendo desde un punto de vista sumamente como patológico. Uh-huh. Y yo lo que les proponía leer era decir, bueno, ¿qué aspectos de este mundo, entre comillas, real, no me permiten ser la persona proactiva y con liderazgo que sí soy en los videojuegos? Estamos asumiendo que la persona tiene que ser una y no puede cambiar, cuando en realidad hay entornos que nos permiten ser de una forma y no de otra.
O nos hacen ser otra cosa.
Y esos entornos constantemente también están cambiando.
Exacto, por eso mismo esa persona que quizás nunca antes se había vivido a sí mismo siendo un líder, le emerge en sí, le es propio de él la experiencia de tomar un videojuego, entrar en él y tener esa actitud de líder, de liderazgo, tener tanta proactividad, porque le nace en el espacio del videojuego, es único de eso, entonces entendamos que es parte de él en sí.
Y por eso también cuando nos preguntan si la persona online, que es sumamente histriónica, y la persona offline, que es tímida, son la misma, yo respondo que sí.
Totalmente.
No se me puede pasar en la cabeza que son personas diferentes. Tampoco se me va a pasar por la cabeza que es una persona con problemas psicológicos o que tiene quizás la necesidad de una medicación. Yo me preguntaría sobre los contextos incluso offline, no los online. Yo me preguntaría por los contextos offline que quizás no permiten que emerja esa otra identidad, que al final es la misma.
Es la misma, si al final es tal esa forma de diferenciarnos, o como se nos, para nosotros que miramos desde afuera, se nos hace ver una persona como que se mostrara como si fuera distinto en distintos lugares. En realidad es tal como una persona que se comporta de manera distinta en su casa, al trabajo, en el supermercado. Yo no me comporto igual de todas las maneras cuando estoy en distintos lugares. Y por lo tanto, todo lo que yo manifiesto de mi propia identidad frente a ellos no es la misma. No es la misma. Pero entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy la persona que me estoy mostrando allá? ¿Soy la persona que me muestro con mis hijos? ¿Me muestro con el cura? ¿Me muestro con mi jefe?
Soy todo. Constant. Eso. Pero la mantención, digamos, de esa identidad finalmente es como yo me voy narrando las cosas y le voy dando un sentido al mundo. Y por eso nosotros en el fondo proponemos también la pregunta, y aquí ustedes pueden dialogar o discutir con nosotros si lo desean. Yo siempre pregunto estos dos elementos a partir de esto. Uno, ¿existe una sola identidad, entre comillas, real o más verdadera que las otras? Y ¿por qué hacer la diferenciación entre el yo online y el yo offline? Yo quizá esa última pregunta es la que más le daría relevancia, principalmente porque los estudios hacen esta diferenciación. Uh-huh. Y yo partiría por no hacerla.
Si buscas por la bibliografía que se publica respecto a videojuegos, mucha de ella tiene que ver con esta diferenciación. Con la diferenciación entre la persona dentro y fuera del juego, o la patología mostrada dentro y fuera del juego.
Así que, amigos, con esa discusión y esas preguntas los dejamos para que piensen un poco también desde su perspectiva, desde sus experiencias. Si quieren discutirlo, denle nomás, nos escriben. Y de todas maneras, les prometimos un Instagram y un mail para que el contacto sea mucho más fácil, y así también nosotros vamos a ir mencionándoles cuándo vamos a ir grabando.
Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier posibilidad, cualquier cosa que quieran conversar con nosotros, mándennos una pregunta, mándennos ideas, ahí está el formulario y nosotros lo vamos a ir leyendo y le vamos a contestar.
Sí.
Y vamos a generar algo al respecto, porque es el propósito principal, que se genere este diálogo.
Y respecto a la bibliografía, textos que leímos son principalmente el texto Computer Gameplay and the Aesthetic Practice of the Self, de Feng Shui, del 2018, el texto Videojuegos, Máquinas del Tiempo y Mutaciones de la Subjetividad, de Nina Cabra. No tengo el nombre del último texto que leímos, que es este sobre la identidad y el avatar. Lo voy a poner de todas maneras en la descripción del podcast para que puedan acceder a él. Y yo les dejo la tarea nuevamente de leer el texto de Haraway, el manifiesto Cyborg. Por favor, es un tremendo texto. Y otra recomendación que es bastante interesante es el libro La vida en la pantalla, de Cherry Turkle, que es como una de las primeras etnografías respecto a los videojuegos.
Y con eso quedan invitados para el próximo capítulo. Gracias, gracias por escucharnos.
Sí, que estén muy bien y nos escuchamos, leemos, contactamos virtualmente pronto.
Adiós.